En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 28 de marzo. Qué gozada del partido el de España anoche en el Metropolitano. Qué eficacia, qué pegada, qué vértigo. Es verdad que no estaba Messi, ni Agüero, ni Di María, pero un 6-1 es un resultado histórico. Y de los 6 goles, 3 llevaron la firma de un malagueño llamado Isco, un jugón que llena el ojo de Lopetegui y no tanto el de Zidane. Por eso, al finalizar el partido, eufórico pero con los pies en el suelo, le dejó un mensajito a Zizou, pero también hizo autocrítica.
Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizás no me la he ganado, pero bueno, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por seguir mejorando, por ser titular en mi equipo, por ser titular en la selección, y el problema soy yo que no me la he ganado.
Con el 22 de la selección arrancamos este partido de la una en el que España va a ser la gran protagonista. Una selección española que en una segunda parte de enorme acierto goleador arrasó una Argentina que salió muy tocada del envite, Rodrigo de Pablo.
Victoria de prestigio a menos de 3 meses del Mundial, la selección redondeó tal vez uno de los partidos más completos de su historia y se carga de moral gracias a los goles de Isco, Costa, Thiago y Aspas. España fue más vertical que en otras ocasiones y tuvo más contundencia que nunca. Debutaron Marcos Alonso y Parejo, Piqué fue ovacionado, ahora le toca a Lopetegui contener la euforia que genera una fiesta como la de anoche.
Isco hizo 3 goles con la absoluta, Borja Mayoral hizo 2 tantos con la sub-21 en el triunfo por 3-1 sobre Estonia. Borja vuelve con el depósito de moral a reventar tras haber hecho 5 goles en 2 partidos con la selección sub-21. Vuelven los internacionales y Zidane comienza a pensar ya en el partido del sábado frente a Las Palmas en Gran Canaria. Javi Rodríguez.
6:30 de la tarde, partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas en la isla, con rotaciones en el equipo de Zidane. Hoy se tercera en el entrenamiento de la semana con los internacionales en el gimnasio, excepto Lucas Vázquez y Modric, que realizaron trabajo específico. Por cierto, ya conocemos el árbitro del derbi entre el Real Madrid y el Atlético, Estrada Fernández, será encargado de pitar ese partido.
Lo mismo le ocurre a Simeone, que anoche presenció el España-Argentina en el Metropolitano. El Cholo se encuentra con una nómina de jugadores muy limitada para jugar frente al Deportivo, José María Bonilla.
Diego Pablo Simeone está a la espera de saber cómo llegan los internacionales al entrenamiento que tendrá lugar esta tarde a las 5:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda. Recordemos que para el enfrentamiento ante el conjunto del Deportivo de La Coruña del próximo domingo son bajas seguras Felipe Vitolo y Antoine Griezmann, por lo que tan solo cuenta con 14 hombres de campo. Ahora hace falta saber cómo acuden los diferentes internacionales y sobre todo hombres como Jiménez o como Bersálico, que terminaron con molestias sus diferentes encuentros con sus respectivas selecciones.
Día de descanso para el Getafe, que no juega hasta el lunes en Sevilla contra el Betis. Sí trabaja el Leganés, que recibe al Valencia el domingo, Laura Cabrera.
Y con las ausencias de sus 2 internacionales, Amrabat y Alseri, que no volverán hasta mañana con el equipo. Además, hoy otras 3 ausencias no se han entrenado con el equipo a las órdenes de Asier Garitano y que van a tener difícil su participación el domingo ante el Valencia. Se tratan de Brasana, con un proceso de recuperación, Mantovani también con molestias musculares, y el Zar con un proceso gripal. Además, Ivanovski ha comenzado ya su rehabilitación en Barcelona.
Al margen del fútbol, tenemos cita en este partido de la una con Pola, el jugador del Movistar Inter, que esta noche se mide nada menos que al Barcelona en el Palau, y también con Willy Villar, el director deportivo de Estudiantes, que acaba de renovar su contrato y ya comete la planificación de la próxima temporada. Además, tenemos a un español en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami de tenis. Se trata de Pablo Carreño, que ayer se deshizo con cierta facilidad incluso de Fernando Verdasco. Abiertas nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter @partidodelauna, nuestro teléfono de WhatsApp 609-771-385. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero jefe al mando de la técnica. Laura Cabrera produce y coordina el Partido de la Una, que hoy viene teñido con la camiseta de nuestra selección. Comenzamos ya mismo.
¿Qué pasa? gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. No dejes tus herramientas en tu furgoneta. Ahora es el momento de tener tu espacio. Invierte en un trastero. Ahorra tiempo y dinero. ¿Por qué alquilar si puedes comprar tu trastero? Seguridad 24 horas. Muchas promociones por todo Madrid. Infórmate en trasterospormadrid.com.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Dos estados de ánimo completamente diferentes. La selección española tiene la moral por las nubes después del 6-1 de anoche. Las portadas de los diarios deportivos madrileños son hoy bien elocuentes. En el diario AS, Isco y Olé, con una foto de Isco abrazándose a Iago Aspas. En el diario Marca, obra maestra, mientras Sergio Ramos besa la bota de Isco, el gran protagonista de la noche. En el diario Olé argentino, el titular es papelonazo y se abre con el mal partido de Argentina y las consecuencias que puede traer esto de cara al campeonato del mundo. Una noche para vivirla en directo, como la vivió Rodrigo de Pablo y la contó para los oyentes de Onda Madrid, puesto que estuvo en el Metropolitano. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya día, vaya noche extraordinaria. ¿Quién iba a pensar? Ayer por la mañana sabíamos que no iba a jugar Messi, pero ni con esas pensábamos que España le iba a meter un set a la selección argentina.
Es verdad que viendo los 11 de las dos selecciones antes del partido, todos nos mirábamos de reojo y nos rozábamos así con el codo como diciendo, como nos pongamos, puede ser una victoria de las que pueden hacer daño. Y así fue. Es verdad que solo tener delante a Argentina ya te imprime un respeto, ¿no? Te obliga a ser cauto, pero cierto es que desde el inicio se vio que el 11 de España tenía más calidad que el argentino, aunque en la primera parte Argentina aguantó, incluso la primera ocasión,
sí.
La primera ocasión del partido fue de Higuaín, que sigue alimentando su leyenda de futbolista, que marra ocasiones en partidos cruciales. Ayer era un amistoso, pero quizá de haber marcado esa ocasión hubiera sido un desenlace o un partido bien diferente.
Los palos a Higuaín han sido brutales, pero los insultos que le dedica la gente en Twitter en Argentina son vergonzosos, absolutamente vergonzosos. Ni que falles una, ni que falles 35 ocasiones.
Sí, pero bueno, es el delantero que van a tener seguramente en Rusia y el que va a acompañar Leo Messi, el Kun Agüero, en el ataque de la selección albiceleste. Al final es verdad que fue un resultado más de Copa Davis que de fútbol. No sé si reflejó exactamente lo que sucedió en el campo, por lo que decíamos, porque en esa primera parte Argentina sí aguantó bien a la selección española, incluso tuvo más posesión del balón, aunque fue una posesión estéril en muchos momentos del partido, una posesión en lugares absolutamente intrascendentes, pero España demostró que es un equipo grande en el sentido de que hace daño cuando puede hacer daño, elige los momentos para golpear y ayer lo hizo, incluso en situaciones, en momentos, en segmentos del partido en el que no estaba siendo muy superior, pero robando muy cerca de la portería rival, con esa ambición a la hora de defender sin balón, que es otra virtud de la selección. Nos hemos cansado de hablar y ponderar lo bien que lo hacen con la pelota. Ayer no fue uno de esos días, quizá tuvo la pelota menos que nunca, pero sí que supo elegir el momento para hacer daño. Luego, claro, el festival de jugadores de calidad con viento a favor, como Asensio, como Isco, como Iniesta y compañía, pues hicieron el resto. Y además también con contundencia, porque, por ejemplo, en Alemania no es que se generara mucho, pero se falló más, en otros partidos también. Ayer, 6 tiros entre los 3 palos.
Y 6 goles.
Y 6 goles.
O sea, no había pasado en ningún partido reciente, que yo recuerde, ¿eh? Este nivel de efectividad tan brutal como el que vimos anoche en el Metropolitano.
Todo se tiene que dar para que se produzca un resultado como el que se dio ayer contra un equipo bicampeón del mundo y actualmente subcampeón. Son 18 partidos ya con Lopetegui al frente. No es una casualidad que ayer el partido se saldara con una victoria, y es la única favorita que en este ciclo de 2 años que va desde el último europeo hasta el próximo mundial se mantiene invicta, porque Alemania perdió en el día de ayer, así que España se mantiene como invicta. Y para mí hay un mérito añadido, porque ha jugado contra grandes selecciones. A veces hemos buscado amistosos contra sparrings que hemos goleado sin despeinarnos para acudir a una cita mundialista. En esta ocasión nos hemos enfrentado a Italia en partidos oficiales y nos hemos medido a otros combinados como Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica, que es la selección emergente del momento. Con
o
lo
Italia.
Cual, que, bueno, sí, sí, no Italia en partidos mundial, oficiales.
Pero, claro, claro.
Con lo cual tiene más mérito todavía el último segmento de partidos de la selección española. Ahora, ¿qué ocurre? Que somos campeones del mundo a 3 meses vista del Mundial. Ahora la euforia se desata y por eso le corresponde al seleccionador poner un poquito de mesura y de cordura.
No, se les da la enhorabuena, se les da las gracias y se les dice la realidad, que esto no ha empezado todavía, que hemos hecho un buen partido, estamos contentos, satisfechos ante un finalista de la Copa del Mundo anterior, aún tiene un equipo con una historia fantástica, pero a partir de ahí nada más. Iniciaremos el Mundial con 0 puntos.
Estuvo Rodrigo en el estadio, también estuvo Carlos Rodríguez, que os contó también el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿La mejor España que has visto en mucho tiempo o la que más acierto goleador tuvo ante la portería contraria?
No, la mejor no. Yo tengo versiones mejores de España que la que vimos ayer. Por ejemplo, primero parto de la base de que no es un partido oficial y para mí eso dice mucho. He visto mejores Españas, por ejemplo, en el europeo de Polonia y Ucrania en la final contra Italia. He visto la España de Luis Aragonés aplastar a Rusia o en el Mundial incluso la semifinal contra Alemania. No, no, la mejor no.
Me refiero sobre todo a esta última etapa, básicamente.
Sí. Bueno, lo que pasa es que ya digo, para mí el tema de que sea un partido amistoso no es que le quite mucho mérito, pero algo sí, porque lógicamente no es un partido oficial. Y para mí, viendo luego sobre todo la primera parte repetida, creo que la primera parte no es una primera parte mala de Argentina, sinceramente. Yo creo que los argentinos tuvieron mala fortuna de cara a la portería contraria y España, las dos que tuvo, las metió. A partir de ahí, en la segunda parte, en cuanto hacen el tercero y el cuarto, ya sí, Argentina se revela como un equipo tremendamente frágil que se cae con un directo a la mandíbula y ya no se levanta, y a partir de ahí ya España juega a placer. Pero no diría yo que es la mejor España. Creo que, como dijo Lopetegui, hay que ser cautos, está muy bien que la gente se ilusione, pero creo que el Mundial empieza con 0 puntos. Insisto en que lo de ayer es un amistoso, está muy bien para tener buenas sensaciones, pero no debe de pasar de ahí. Igual te digo que si España hubiera perdido ayer o no hubiera ganado a Argentina, tampoco tendría que ser hoy un día para la decepción absoluta y para pensar que este equipo no va a hacer absolutamente nada.
Y una pregunta más, Carlos. Tú sigues habitualmente al Real Madrid, has visto pues todos los partidos de Isco esta temporada. ¿Hay un Isco en el Real Madrid y un Isco en la selección? ¿Él está más cómodo por el hábitat, por la confianza que le da el entrenador en la selección española? ¿Cómo lo ves?
Sí, eso seguro, eso seguro. Yo lo decía ayer en el partido durante la transmisión, a lo mejor puede resultar una afirmación un tanto arriesgada, pero es que creo que para Isco es más difícil jugar en el Real Madrid que en la selección, porque en el Real Madrid creo que tiene jugadores mejores o que le hacen más competencia que en la selección española. Lo creo y entiendo que Zidane ahora mismo tenga que decantarse por otros, entre otras cosas porque tampoco el Isco de los últimos tiempos en el Real Madrid ha sido el que ha venido demostrando ese fútbol que vimos ayer en la selección. Seguramente tenga que ver que Lopetegui ha confiado en él duras y en maduras, es decir, cuando estaba bien, mal y regular, y lógicamente en eso un entrenador de club pues tiene que valorar más el día a día. Pero está claro que sí, que a día de hoy a Isco, por lo que sea, le resulta más fácil jugar que en España con el Real Madrid, porque a lo mejor del todo hay que decirlo, Isco está entre los 11 mejores futbolistas españoles, pero quizás no está entre los 11 mejores futbolistas de la plantilla del Real Madrid.
Ya, pero también depende de dónde pongas a Isco, porque Isco con España suele jugar en la línea de 3 de arriba. En el Real Madrid no siempre ha sido así. Yo creo que Isco este año y en los últimos años en muchos momentos ha estado mejor que alguno de los 3 de arriba del Real Madrid.
Es posible, pero ya ahí entramos, como tú dices, en las ideas un poco del entrenador, ¿no? De Zinedine Zidane, de si lo quiere poner o sustituir por uno de los de arriba, que generalmente ha sido por Gareth Bale cuando ha jugado más Isco, o si lo quiere retrasar un poquito más hacia el medio campo y buscar otro sistema. Y luego no olvidemos también la competencia que hay, ¿no? Que a día de hoy, para Lopetegui, Isco está por delante de Lucas Vázquez y de Asensio, y en los últimos tiempos Asensio y Lucas Vázquez para Zidane están por delante de Isco.
Así lo demuestran con los hechos en los últimos partidos, pero es verdad lo que dice Rodrigo, en el Madrid prácticamente o juega en la medular o juega poco en la selección. Él tiene un puesto más o menos garantizado en la media punta, que en el Madrid prácticamente le parece vetado por la presencia de jugadores que ya conocemos de muchísimo renombre y nivel, que no siempre están al mejor nivel, por ejemplo el caso de Benzema, pero en los que el entrenador tiene más confianza que en el propio Isco. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Carlos, que estuvo ayer en el Metropolitano contando el partido. Bueno, Isco habló al final del partido y dijo cosas interesantes, Rodrigo.
Habló al final del partido y solo sobre el terreno de juego, porque dijo cosas tan interesantes que yo creo que luego no quiso seguir abundando en ellas en la zona mixta por las preguntas que pudiera recibir. Y eso es así porque habló no solo de su buen momento en la selección, sino que lo hizo en comparación con su momento más delicado en el Real Madrid. Lo que es cierto es que anoche vivió el primer triplete de su carrera, que participó decisivamente en otro de los goles de la selección española y que en la selección sí se encuentra él al nivel que sabe que puede dar.
Contento al final cuando no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizás no me la he ganado, pero bueno, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por seguir mejorando, por ser titular en mi equipo, por ser titular en la selección. Y es verdad que en el Madrid pues quizás no tengo la continuidad que un futbolista necesita o desea, pero bueno, hay grandes jugadores también, como ya te he dicho antes, quizás el problema soy yo que no me la he ganado, quizás no he sabido ganármela, como ya te he dicho, y nada, como ya te digo, muy contento.
Declaraciones en Telecinco y todavía con la camiseta sudada y el balón del triplete en la mano. Hay un dato que revela lo importante que es Isco en la selección. 9 goles con Lopetegui, solo 2 menos que Silva, que es el máximo goleador desde que Julen Lopetegui se hizo cargo de la absoluta. Anoche 95 pases buenos. Y hay algo que me parece todavía más importante. Quizás sea fácil confiar en Isco cuando Isco está bien, pero cuando Isco no está bien, incluso peor de lo que está ahora, Lopetegui quizás ha sido el único que ha creído en él. Es una cuestión de fe. En Isco han creído sobre todo 2 entrenadores en su carrera, Pellegrini en el Málaga y Julen Lopetegui en la selección española. Ayer Julen también hablaba de la figura de Isco.
No voy a decir nada nuevo ni a descubrir nada del gusto que me produce tener a Isco y que, lógicamente, y además del rendimiento que ha tenido siempre con nosotros. Estamos encantados de que así sea y de que esté feliz y le deseamos que estos 2 meses pues sea lo más feliz posible también en su club y poco más puedo decir de Isco. Y la confianza no se la da el entrenador, se la da el jugador al entrenador, que es diferente.
En la selección es un hombre indiscutible. En el Madrid tomemos como base los últimos 11 partidos, los que se han jugado desde febrero hasta este día de marzo, que ya está acabando el mes. Titular de esos 11 partidos en 5, París Saint-Germain, Leganés, Español, Getafe, Eibar. 6, suplente. 5 salió desde el banquillo y 1 no jugó ningún minuto. Ha jugado 478 minutos sobre un total de 990, es decir, un 48% de los minutos. Ni siquiera llega al 50%. De ahí lo que decía Isco al finalizar el partido. De todas las maneras, hay un recadito para Zidane en esa declaración, pero también hay una autocrítica, porque él dice, yo no he sido capaz de convencer a mi entrenador, ¿no?
Yo creo que él se da cuenta de lo que ha dicho, ese recado evidente a Zidane, y luego él trata de dulcificarlo, de almibararlo de alguna manera, diciendo, bueno, pero la culpa en todo caso será mía, ¿no? Yo creo que también es un acto de humildad que honra a Isco, que lo que no quiso en ningún caso fue sacar pecho en un momento bueno para él para lanzar una andanada a su entrenador en el Real Madrid. Luego, claro, después de decir esto, Isco, en la zona mixta hay un futbolista que es capitán en la selección española y capitán en el Real Madrid, que es Sergio Ramos, y que delante de los micrófonos tuvo que ejercer de ambas cosas, de capitán de los 2 equipos.
Son duelos personales, ¿no? Está claro que ahí tenemos que estar al margen, pero yo creo que independientemente de la confianza que le haya dado Julen a Isco, yo creo que también Sisu lo ha demostrado a lo largo de estos años, ¿no? Y de la temporada, que siempre ha depositado mucha confianza en Isco y bueno, ya después los jugadores somos pues estado de forma, según pues como nos vean el entrenador, pues toman unas decisiones u otras. Obviamente a todos nos gusta jugar y Isco pues cuando no juega pues también se mosqueará, como nos pasa a todos, ¿no? Pero en ese sentido, tener siempre el máximo respeto, tener un pensamiento colectivo independientemente de una situación que pueda tener más personal.
Y si hay un buen amigo de Isco, tanto en el vestuario del Real Madrid como en el vestuario de la selección española, es Marco Asensio, que habló de su amigo, no solo en calidad de compañero, sino de amigo.
Ya sabéis mi relación con él. Es un gran jugador, hoy lo ha vuelto a demostrar y bueno, muy contento también por él y por sus goles.
¿Está mandando un mensaje a Zidane de que también quiere más minutos en el Madrid?
¿Quién, Isco? No lo sé, le tenéis que preguntar, eso se lo tenéis que preguntar a él.
Asensio no es titular indiscutible en la selección, pero tiene un hueco, mal se le tiene que dar para no estar en el campeonato del mundo, y a los ojos de Lopetegui, en cuanto no está Silva, la opción número uno es para el futbolista del Real Madrid.
Yo creo que por lo menos tiene opciones de pelear la titularidad en Rusia, que es mucho decir con la cantidad de futbolistas que hay como candidatos a estar en ese 11 titular. Ayer, de nuevo, se marcó un partidazo a Asensio Imperial, sobre todo en la primera parte, porque dio las dos asistencias de los dos primeros goles de la selección española. Decía Isco que más confianza en la selección que en el Real Madrid. A Asensio le digo a la camiseta que vista.
Me está dando esa confianza ahora tengo más minutos, me encuentro bien físicamente, que eso también es debido a la continuidad, y bueno, yo creo que tengo que seguir así, tengo que seguir trabajando para poder seguir teniendo minutos. Yo tengo confianza en los dos sitios, tanto en la selección como en mi club, el Real Madrid. Siempre he estado intentando estar al máximo nivel con mi equipo y con la selección, y bueno, como he dicho, muy contento por el partido de hoy, por la victoria, y bueno, ahora toca pensar ya en el club.
Va a depender del estado de forma, queda mucho para que comience el campeonato del mundo, que comienza ya por el mes de junio, pero a día de hoy Lopetegui parece tener 9 futbolistas fijos, De Gea en la portería, la defensa con Carvajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba. Fíjate que ayer hablábamos de Odriozola, pero no jugó Odriozola. Tampoco apareció Saúl en el centro del campo y Thiago apareció, y de hecho fue la alternativa al ausente Busquets, porque Busquets, Iniesta, Silva, Isco parecen tener también una plaza casi fija. La décima quedaría entre Coque y Thiago, más o menos, y la undécima se la pelean Rodrigo Moreno, Diego Costa, Iago Aspas, y ya veremos si Álvaro Morata, que ahora es el que parece más rezagado en la carrera. Ayer Costa marcó el primer tanto de la selección española, le sigue costando mezclar con este juego de la selección, pero está claro que Lopetegui le tiene mucha confianza.
Bendito problema el que tiene Lopetegui. Yo creo que todo va a estribar en saber si en la lista de 23 habrá 3 o 4 delanteros. Porque hay 3 que están haciendo méritos. De hecho, en estos últimos 2 partidos, Rodrigo, titular y marcó en Alemania. Diego Costa, titular y marcó jugándose la pierna el primer gol de la noche ayer en el Metropolitano. Y Iago Aspas salió en la segunda parte y fue un espectáculo. Volvió a revolucionar el partido, a dar una velocidad más. Tocó bien con los jugones de la segunda línea y demostró que es un futbolista en el que se puede confiar. Yo creo que Diego Costa parte con ventaja. Yo creo que la plaza que puede bailar en el ataque no es tanto la de delantero quizá el saber si puede entrar Asensio o no, aunque Silva, si está bien, va a ser titular con Isco y con el delantero, que yo creo que puede ser Diego Costa, porque sigue marcando goles. De hecho, lleva 6 en sus últimos 6 partidos con la selección española, 7 en total, pero desde que llegó Julen Lopetegui ha demostrado por la vía de los hechos que confía en Diego Costa para que sea su delantero. Y de esta pelea, de esta lucha, habló también el hispano-brasileño del Atlético de Madrid al acabar el partido.
Lo importante es eso, que la competencia es muy buena arriba, la gente que está jugando siempre está más cano, y lo que sale mejor con eso es la selección, ¿no? Porque cuando está uno marca, cuando está el otro marca, y luego el míster hay que decidir la mejor opción. Creo que eso va mucho de lo que tú hagas durante esos meses en tu equipo. Yo creo que si vos estás ahí, querés estar por mérito propio, ¿no? Creo que es importante decir, si no estoy bien, si no hago las cosas bien, no es necesario que me convoque.
La carrera va a ser intensa de aquí al Mundial, porque Iago Aspas en la segunda parte demostró que siempre suma. Quizás el futbolista más parecido a David Villa, por eso mezcla también con los jugadores de la segunda línea.
Sabiendo que venimos aquí, pues los mejores del país, la verdad que muy contento por poder aportar mi granito de arena y bueno, seguir trabajando para tener una oportunidad en el Mundial, por supuesto.
Costa, Morata, Rodrigo y tú, uno se va a quedar fuera de la lista.
Esa pregunta, mister, a mí. Si por mí fuera, iríamos más que 23.
Y debutaron 2 futbolistas madrileños, el undécimo y el duodécimo, en hacerlo con Julen Lopetegui, Dani Parejo, que es de Coslada, y Marcos Alonso, primer nieto e hijo de futbolista internacional que también juega con la absoluta.
He trabajado para hacer las cosas bien en el Chelsea y bueno, gracias al míster me ha dado la confianza, me ha traído y muy contento, ¿no? No, hoy me ha dicho que disfrutase, que jugase tranquilo y nada, contento y agradecido por haberme dado la oportunidad.
¿Y cómo se fue a Argentina del Metropolitano? Pues muy dolida y muy tocada por el 6-1 con Messi en el palco. Abandonó incluso ese palco después del 6º tanto. Argentina, con bajas importantes, ayer fue inferior al equipo español. Sampaoli hablaba al final del partido así.
chicos realmente hicieron un primer tiempo increíble. Y, pero bueno, 60 minutos no alcanzan. Son 90, el rival aprovechó su jerarquía, nos abofeteó por la forma que nosotros jugamos y hay que hacerse cargo, dar la cara y seguir trabajar. Este tipo de partidos te van a tocar con jugadores de mucha jerarquía en el Mundial y obviamente que tenemos que aprender de todo esto.
Nos vamos a ir hasta Argentina. Nos escucha nuestro compañero de Radio Rivadavia, Mariano Tuerfki. Mariano, muy buenas tardes.
¿Cómo andan? Muy buenas tardes para ustedes. Muy buena mañana, una triste mañana futbolera aquí en la Argentina. ¿Cómo andan?
9:28 allí en Argentina. Aquí la... No, 8:28 allí en Argentina. Aquí la 1:28 de la tarde. Bueno, ¿cómo está el fútbol argentino después del 6-1? ¿Cómo ha reaccionado la afición después de la derrota?
Y te podés imaginar que en este país que es futbolero... la reacción es totalmente negativa al entrenador de la selección argentina y a muchos jugadores que jugaron en el día de ayer. De las certezas del viernes de Sampaoli en un muy buen partido que tuvo con Italia, a las muchísimas dudas que deja después de este 1-6 con España. La duda en el arco, se lesionó Romero, pero Caballero no fue el mismo que en el partido con Italia y ninguno de los dos tiene rodaje en sus equipos. Los dos Manchester, los dos son suplentes en el Manchester, y se verá cuál es la decisión del entrenador de ver quién va a ser el arquero argentino para el Campeonato Mundial. Lo del Chico Bustos de Independiente, que ayer realmente fue muy bajo, pero uno se pregunta, está bien, no lo convoca Bustos para el Mundial, pero no hay otro jugador que pueda ser convocado si él elige la línea de cuatro. El muy mal partido de Rojo, Funes Mori, que hace 2 años que no juega al fútbol, lo de Mascherano de volante central y sobre todo... La polémica aquí en la Argentina es que hay otro mal partido de Gonzalo Higuaín, pero que los que reemplazaron a Gonzalo Higuaín en ese momento, en la era Sampaoli y no tanto en la de Bauza, porque Higuaín fue suplente, no demuestran ser mejores que Higuaín. Y al no demostrar que son mejores que Higuaín, Higuaín sigue siendo el 9 de la selección. Y que ayer la selección argentina, obviamente que siempre va a tener a un Messi, lo va a extrañar a un Messi, pero que ayer también extrañó al Kun Agüero y Ángel Di María.
Tres bajas muy importantes. ¿Hasta qué punto pensáis que la baja de Messi pudo ser tan determinante para, no para la derrota, sino para la goleada, ¿no? Porque una cosa es perder y otra cosa es llevarse un 6-1.
Mira, ayer nosotros hablábamos aquí en Radio Rivadavia, en la Oral Deportiva, un programa que tiene 84 años con Daniel Bertoni, campeón del mundo del 78, con Mario Kempes, goleador del Mundial 78, y ellos dicen... con muy buen tino, que Messi no ataja, Messi no defiende, Messi solamente juega de la mitad de la cancha hacia adelante, y que podía también haber perdido Argentina con Messi en la cancha. Pero Messi es el 75% del equipo y quedó demostrado en estos dos partidos.
Pues con eso está todo dicho, el 75% del equipo ahí es nada. He leído unos palos descomunales a Higuaín por parte de la gente, enormes. Sé que no tenían mucho aprecio ya antes del partido, pero después de este partido yo no sé si Higuaín va a volver a la lista o no.
Sí, Higuaín va a jugar el Campeonato Mundial. Ahora, después del partido de ayer, porque había una idea de que el Kun Agüero y Higuaín jueguen juntos, junto a Messi y Di María, creo que esto, después del partido de ayer, el técnico argentino... se olvida de estos 4 jugadores dentro del campo de juego y que va a tener que elegir entre Agüero y Higuaín. Y hoy, yo te tengo que ser realista, hoy Agüero, el delantero del Manchester City, es el mejor delantero del fútbol argentino.
Yo tengo una pregunta que hacer porque es verdad que a pesar de las últimas 3 finales, siempre lo que nos llega a nosotros es que hay una atmósfera, una espiral un poco negativa en torno a la selección argentina y en torno a los seleccionadores, pero claro, han pasado en los últimos años Bielsa, Pekerman, Maradona, Martino, Basile, Bauza, Sabella, Sampaoli. Es imposible que todos sean malos o que ninguno de ellos valga, ¿no?
No, totalmente, y también lo hablamos ayer en el programa. Vos fíjate que Alemania, que España tienen una ideología de juego y que Argentina tuvo 3 entrenadores en un año. Hay un contrato de 6 años con Jorge Sampaoli, que no solamente es el Campeonato Mundial de Rusia, sino también el de Qatar 2022, y la Argentina va a tener que aceptar ese contrato de 6 años, aunque a Sampaoli le va a llamar en el Mundial, porque no se puede cambiar en un seleccionador cada 4 meses.
Está claro, hoy Argentina, la Argentina futbolística amanece dolida por la diferencia que ayer se llevó en el Metropolitano, por ese 6-1 histórico. Mariano Tuerfki, compañero de Radio Rivadavia, un placer, gracias, ¿eh?
Muy bien, y quiero decirte lo último. Jorge Sampaoli no quería jugar porque podía saber que iba a pasar esto. Porque ayer fue una España que refresca conceptos, que sabe lo que tiene que hacer ante una Argentina que probó y contra España no se puede probar. Abrazo grande y cuando quieras estamos aquí.
Gracias, Mareno. Cerramos la comunicación con Argentina, con Buenos Aires. Están los argentinos que trinan hoy con el 6-1. Bueno, dejamos la absoluta, salvo que quieras añadir algo más.
Bueno, es un poco eso, por contraposición, que tenemos todo lo que ellos no tienen, que es un equipo ya base para el Mundial y una lista que en un 82% aproximadamente ya está clara, salvo en alguna cosa puntual, ¿no? 7-8 defensas, si jugar con o si llevar a 4 laterales y solo 3 por la versatilidad que pueda tener uno de ellos para actuar como central, un centrocampista que pueda bailar, arriba los 3 o 4, pero el 85% prácticamente de la lista está clara. Ahora solo falta ya la concentración de finales de mayo y 2 amistosos, ya los últimos, antes del Mundial, del debut en Sochi, el día 15 de junio. Van a ser el día 3 de ese mes de junio contra Suiza en Villarreal y el día 9 contra Túnez, ya en Krasnodar, ya en Rusia.
Suiza y Túnez, por tanto, los dos próximos rivales antes del Mundial. La sub-21, si en la absoluta el héroe fue Isco, en la sub-21 el protagonista fue Mayoral, que se fue de aquí con el depósito de energía vacío y viene con él a reventar. En 2 partidos, 5 goles, ayer marcó 2 contra Estonia.
Sí, eso es, 5 goles en solo 4 días. El sueño de cualquier delantero. Ayer 2 contra la cenicienta del grupo, que era Estonia. Ganamos 3-1. El otro gol lo marcó Fabián, pero gran protagonista de nuevo, el delantero del Real Madrid.
Uno cuando juega y un delantero más como yo que marca goles, pues el doble de contento, ¿no? Ahora trabajar duro para que lleguen las oportunidades contra el Madrid.
Vallejo y Ceballos jugaron los 90 minutos, Sobrino y Aleix García debutaron y ahora tenemos ya pie y medio en el europeo del año que viene. Tenemos 6 puntos más y un partido menos que la segunda de grupo, que es Irlanda del Norte.
Por cierto, hay una jugada de Ceballos en el último minuto de partido con un quiebro extraordinario llegando desde la banda izquierda y un tiro que se va por centímetros. Si hubiera entrado, hubiera sido sin duda uno de los goles de la semana. Extraordinaria la calidad de Ceballos, que fíjate, si hablábamos de Isco, que vamos a decir Ceballos, que no es que no juegue, es que no va ni convocado habitualmente en el Madrid. Y el palo para la sub-19, ni vamos al europeo sub-19, perdimos contra Francia, ni por tercera vez consecutiva vamos al mundial sub-20.
Lo peor es eso, que empieza a ser costumbre que nos perdamos citas tan importantes como esta. Ayer derrota 4-2 contra Francia en Benidorm y adiós tanto a ese europeo sub-19 como al mundial sub-20. Y eso que empezamos por delante gracias a un gol de Abel Ruiz, pero luego Francia nos remontó y fue netamente superior. Aún así, nuestro seleccionador Luis de la Fuente trata de ver el vaso medio lleno.
Es verdad que nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo y que ellos han sabido hacer también su partido, y de verdad que enhorabuena a Francia, pues porque cuando se gana y se pierde de esta manera, dándolo todo, pues uno tiene que estar satisfecho, orgulloso de los jugadores, que y además aprovecho para darle las gracias públicamente porque han hecho un derroche y han tenido un comportamiento y una actitud espectacular. Seguro que esta experiencia les va a enriquecer mucho. Lo bueno que tiene el trabajo en la federación, en la selección, es que les saca lo mejor, les hace crecer muchísimo, y seguro que la experiencia esta va a ser inolvidable para ellos y además les va a ayudar, insisto, a seguir creciendo como futbolista.
Al menos la sub-17 sí consiguió, después de empatar a uno, clasificarse para el europeo que se disputa este mismo año con representación madrileña, amplia representación madrileña en sus filas. Vamos con el Real Madrid, con el Atlético, con los equipos de primera. Zidane muy pendiente de los internacionales, que vuelven ya prácticamente todos en tropel. Algunos habrán entrenado esta mañana, otros todavía no han llegado. Javi Rodríguez.
Sí, José María, esta mañana ha sido la tercera sesión de entrenamiento, ya preparando el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Como decimos, sábado 6:30 de la tarde. Algunos internacionales que se han quedado en el gimnasio, excepto, por ejemplo, Lucas Vázquez y Modric, que han realizado carrera continua, además de otros 7 jugadores del conjunto blanco que ya llevaban tiempo trabajando a las órdenes de Zinedine Zidane. Así que el Real Madrid poco a poco completando la plantilla para volver a la Liga.
Completando para volver a la Liga frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado. Si para el Real Madrid el partido es relativamente importante, porque lo importante es el martes contra la Juventus, ahí sí que se va a jugar las habichuelas, para Las Palmas es un partido a vida o muerte.
Sí, de hecho se esperan rotaciones en el conjunto de Zidane. Parece ser que jugadores como Cristiano, Modric, Casemiro o Marcelo van a descansar pensando en ese encuentro de Champions. Y bueno, es algo que Paco Gémez, que ha hablado en una televisión local, cuenta con esas rotaciones, dice que es importante, pero que el Real Madrid sigue siendo igual de peligroso.
No conozco a ningún entrenador que saque un equipo para perder, a ninguno. O sea, da igual a quién pongas. Yo te digo a ti que se van a poner con los que él cree que va a poder ganar. Y el hecho de que a lo mejor no juegue Cristiano o no juegue Bale o no juegue, eso no quiere decir que ese equipo no sea suficiente para ganarte. Sí, es verdad que tienen un partido muy importante contra la Juve, un partido en el que ellos se juegan todo, porque ellos ya prácticamente han puesto todos los huevos en la cesta, lo han puesto en los huevos en la cesta de la Champions, pero no creo que vayan a venir aquí con ningún equipo pensando en que este partido no es importante. Ellos van a querer ganar, vamos, no tengan ninguna duda. ¿Qué pasa? Bueno, que teniendo un partido tan importante como tienen el miércoles, pues bueno, pues a lo mejor puede ser que su atención esté un poquito más en un lado o en otro, pero vamos, si alguien cree que nosotros vamos a ganar el Madrid sin sufrir, sin pelear y sin correr como si fuésemos, como si fuese el último día de nuestra vida, está equivocado. El Madrid no te va a regalar nada nunca, nunca, jamás.
Se esperan rotaciones porque viene el partido de la Juventus y porque los internacionales ayer jugaron bastantes de ellos, algunos incluso no han vuelto, cosa, caso de Kovacic, por ejemplo, o Keylor Navas.
O Cristiano, que tiene también el día libre hasta mañana después de esos dos partidos que jugó con su selección en Portugal. Pero, por ejemplo, los brasileños, que ayer consiguieron una victoria importante frente a Alemania, con Marcelo y Casemiro como protagonistas, ambos disputaron los 90 minutos. Ayer, por ejemplo, Varane descansó en la victoria de Francia por 1-3 ante Rusia. Kroos también acumuló los 90 minutos en los dos partidos de Alemania, tanto contra la selección española como contra Brasil, y Keylor Navas también fue titular, ¿no?, en ese encuentro frente a Túnez de Costa Rica. Por cierto, algunos dicen que comió en el gol que recibió, perdió Costa Rica, pero lo cierto es que, bueno, pues Keylor Navas estará disponible para ese partido. También jugó Agraf con Marruecos en la victoria de la selección marroquí, disputó además los 90 minutos, y simplemente decir que Croacia ganó con ese gol de Rakitic y que jugó Modric, ese encuentro que ya se había sido descompuesto convocado, pero sí jugó Kovacic, salió de titular y disputó el partido completo.
Estaba Modric aquí ya desde el lunes, ya entrenó el lunes con el Real Madrid, o sea que tiene posibilidades de jugar obviamente en el partido de Las Palmas. Paco Gémez, hablábamos antes, cree que va a haber rotaciones, creo que lo pensamos todos, y piensa que no es un mal momento para recibir al Real Madrid.
Claro, sobre todo pensando en la irregularidad del conjunto de Zinedine Zidane en la competición liguera, eso hace creer al equipo de Gémez con la posibilidad de dar la sorpresa. Además, el último gran empate contra el FC Barcelona le da más alas, pero Gémez avisa.
Pero el Madrid yo lo veo en una situación en la que es capaz de meterte 6 o es capaz de perder. Es decir, no está en fue a Levante y empató, fue al Español y perdió, cogió al Betis y le metió 5, el otro día cogió al Girona y le metió 6. Es decir, está en una fase de esas, ¿no? Que como son tan buenos, te pueden meter 6, 7, 8, los que ellos quieran, pero si se le da el día un poco medio atravesado, también les puede hacer daño, ¿no? Porque no hay que dejar de notar que el Betis le hizo 3 goles, creo, el Girona el otro día también le hizo 3 goles, el Levante le hizo 2, es decir, está en una tesitura que, bueno, oye, que es el Madrid, indudablemente, que la pegada no la ha perdido, esa la sigue teniendo intacta, pero es un equipo que si le planteamos un partido difícil y hacemos las cosas y tenemos ilusión por ganar, pues ¿por qué no podemos tener también nuestras posibilidades, lo mismo que ya tuvimos contra el Barça, ¿no?
Y ya hay árbitro, por cierto, para el derbi del próximo día 8 en el Bernabéu.
Sí, a las 4 y cuarto ese partido, arbitrado por Estrada Fernández.
Catalán, por tanto, ¿no? Estrada Fernández, el árbitro que dirige el partido y que ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros. Hablamos también de los otros equipos madrileños de primera. Estamos pendientes de una comunicación con José María Bonilla, porque Coque está hoy en un acto que comparte con otros exfutbolistas. Pero vamos antes con el Getafe y con el Leganés. El Getafe tiene descanso, pero el Leganés, que es el primero que juega, porque él sí ha trabajado, porque el domingo recibe nada menos que al Valencia, Laura.
Sí, va a ser ese partido a las 4 y cuarto. Todavía no han trabajado los dos internacionales, Amrabat, que jugó ayer con Marruecos en la victoria de su selección 2-0 ante Uzbekistán, y tampoco Alseri, que fue suplente ayer en el partido de Arabia en la derrota 0-4 ante Bélgica. Sin ellos y también sin tres hombres importantes: Brasana, que sigue con su proceso de recuperación; Mantovani, que está con molestias musculares, el capitán; y el Zar con un proceso gripal, así que habrá que estar pendiente sobre todo de este último, a ver si llega para ese partido del domingo. Además de esa baja, ya lo contábamos ayer también, Sivanovski, que se pierde lo que queda de temporada, ha comenzado ya la rehabilitación en Barcelona después de la operación en los aductores y en los isquiotibiales. El Leganés, que sí ha trabajado en la mañana de hoy, no lo ha hecho el Getafe, jornada de descanso, y es que hay que recordar que el Getafe tiene una semana muy larga por delante, no va a jugar, como tú bien dices, hasta el lunes. Recibe la visita del Betis, va a ser un partido importante, duelo directo por Europa. Viaja a Sevilla, perdón, sí, y duelo importante, como decimos, un duelo directo por Europa. Y bueno, pues contar del Getafe básicamente también que el japonés Shibasaki jugó ayer con Japón, derrota 1-2 ante la selección de Ucrania, y que volverá mañana a los entrenamientos después de esa jornada de descanso. Sí podemos escuchar a uno de sus componentes, Damián Suárez, en una entrevista en profundidad que ha tenido el jugador con la web azulana. Apuesta por el buen momento del equipo en la situación en la que se encuentra, tan solo 4 puntos de Europa. Apuesta por dar un paso adelante, ¿por qué no soñar con esos puestos europeos?
No te puedes quedar con lo que estás haciendo. Si bien es bueno, tenemos los puntos que bueno, que los equipos abajo querrían tener, pero bueno, creo que el trabajo siempre da su recompensa, entonces el equipo trabaja día a día para, bueno, ¿por qué no soñar con esos puestos de Europa también?
Y hablando también de su renovación, recordamos que el pasado mes de febrero firmaba hasta junio de 2022, agradecido con la apuesta del club por él.
La verdad que muy feliz de esta renovación. La verdad no me lo esperaba tantos años, pero bueno, muy agradecido y como siempre lo digo, voy a trabajar al máximo, tratar de mejorar día a día para, bueno, devolverle la confianza que depositaron en mí el club, el presidente y, bueno, ayudar en todo sentido también al equipo.
El Getafe, que tiene ese partido el próximo lunes, nada menos que frente al Betis de Quique Setién, que anda en un extraordinario momento. 43 sobre la una, seguimos en el partido de la una. Antes de ir con el Atlético de Madrid, con la última hora del equipo rojiblanco, hablamos de un partido de esta noche, 9:30, partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Barcelona y el Inter Movistar, partido que se ha adelantado porque ambos equipos tienen que jugar en las semifinales de la Copa de Europa el próximo 20 de abril. Nos escucha ya el jugador del Movistar Inter, Pola. Pola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido muy importante esta noche en el Palau, otra vez el Barcelona, os lo encontrasteis en la Copa del Rey, os lo encontráis en la Liga, por supuesto, y os lo vais a encontrar dentro de poco, en abril, en la Copa de Europa.
Sí, a ver, y todos son partidos importantes, ¿no? Y sobre todo el de esta noche no es menos, aunque sea de partida regular, de Liga regular, vamos, al final no jugamos mucho, sabemos lo importante que es y el partido de hoy es crucial.
Bueno, vosotros vais de todas las maneras con un poco más de calma que ellos porque tenéis 3 puntos de ventaja y además un partido menos, es decir, que tenéis un poco de colchón ahí, ¿no?, para un posible error.
A ver, hay colchón, pero no podemos cometer el error, ¿no? Queremos ganar sí o sí, si ganamos pues nos pondríamos a 6 puntos con un partido menos. Es un colchón muy importante de cara a los partidos que quedan de liga. Y que no nos aseguraría la primera plaza, pero sí nos dejaría en una muy buena posición para conseguir el objetivo.
Oye, estas dos últimas derrotas, la de la Copa del Rey frente al Barça, la de la Copa de España en la final con Jaén, ¿esto ha tocado la moral del grupo? ¿Cómo estáis en ese aspecto?
No ha tocado la moral. Es verdad que sabemos que cometimos errores, ¿no? Porque en los 3 partidos que hablas, en los 2 de Copa del Rey que empatamos y en el de la final de la Copa de España, fuimos por delante, tuvimos el control del partido y en el momento de ponernos, ¿no?, ahí arriba, como que nos relajamos y nos volvimos más vulnerables. Y yo creo que eso fue error nuestro, no es menospreciar al rival ni infravalorar, ¿no?, el trabajo, pero yo creo que fuimos más nosotros que bajamos que el rival que expuso más, ¿no?
Pola, uno de los hombres importantes del esquema de Jesús Velasco. Quería preguntarte si crees que ahora mismo Movistar Inter tiene la mejor plantilla de la Liga y si eso le capacita para ganar los 2 títulos que quedan en juego, tanto la Liga, que ya van 4 seguidas, como la Copa de Europa.
A ver, yo creo que no soy quien para decir si tenemos la mejor plantilla o no. Yo creo que tenemos el mejor equipo, en eso te hablo, el mejor grupo. Estoy seguro de ello y estoy muy seguro de que estamos capacitados para ganar Copa Europa y Liga. Evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer las cosas bien y limitar el juego de los rivales, que es algo que también hacemos muy bien cuando estamos concentrados. Y yo creo que sí, estamos muy capacitados para ello.
Dentro del esquema de juego, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, la aportación de Ricardinho tras la lesión? Parece que poco a poco le ha ido costando, pero que va volviendo a ser el hombre que era antes de la cita europea con selecciones.
Hombre, es muy difícil volver después de un mes, ¿no?, de baja que estuvo. Es verdad que él rápidamente se pone físicamente bien, pero a todo el mundo le cuesta y cada vez se le ve mejor entrenando. El otro día contra el Pozo Murcia estuvo mejor ya y lo importante es que llegue en su mejor forma a la Copa de Europa, ¿no? Ahora es el objetivo más claro, sin dejar de lado los partidos de liga que tenemos antes.
El lunes conocíamos la convocatoria del seleccionador José Venancio López para los 2 próximos partidos contra Finlandia, además en casa, en tu casa, en Galicia. Sí. No estás en esa lista, supongo que es algo que está hablado, ¿no?, con el seleccionador, que está pactado para que no sea así, porque tú eres también uno de los hombres importantes en el combinado nacional, ¿no?
No, a ver, yo pactado no pacté nada. A mí si me llega a preguntar Venancio si quiero ir, le diría que sí, porque jugar en mi tierra, ¿no?, en Pontevedra, casi al lado de Vigo, hubiera sido bonito, pero es entendible lo que hace Venancio. Al final, en la selección española no hay nadie fijo. Ha hecho una lista con jugadores que se merecen ir. Así que, ¿sabes?, hay que entender todo lo que pasa y ya está. Yo creo que Venancio también ve la situación de los clubes como somos nosotros o el Barça, y evidentemente hay que mover todo, ¿no? Hay que, no sé decirte el qué exactamente.
Mm. Pola, lo normal esta noche es que el partido sea igualado, como es habitual en los choques entre Barcelona e Inter, pero, por ejemplo, en el último partido de Liga que jugasteis el año pasado en la final, ganasteis 1-6. El sexto gol, por cierto, lo marcaste tú.
Sí, pero justo dos días antes perdimos 6-1. En Liga perdimos también por goleada. El año anterior también perdimos por goleada en el partido de Liga. Y al final yo creo que se trata del estado de ánimo, ¿no? Para nosotros es muy importante. Yo creo que hoy tenemos que tener esos resultados en mente, ¿no? Porque sabemos que si no podemos llevarnos una goleada de nuevo, porque al final quieres ganar, pero si no estás bien en casa del Barça es muy complicado.
Pola, mucha suerte esta noche frente al Barça. Si ganáis, prácticamente, no voy a decir que esté en el bolsillo, pero tenéis muy cerquita la primera posición en la liga regular y eso siempre te da una ventaja muy importante de campo luego en las eliminatorias, ¿no?
Sí, esperemos que así sea, esperemos que podamos ganar esta noche y eso, ser por quinto año consecutivo, ¿no? El primero de la liga regular, que al final pues te da ese plus, que no es determinante, porque se ha visto en los últimos años que no es determinante, pero que es muy importante.
Un gran reto. Pola, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Once minutos para las dos de la tarde. Seguimos adelante en el partido de la una. Vamos con la última hora del Atlético de Madrid, que vuelve esta tarde al trabajo, ya con los internacionales. Vamos a ver cómo está Jiménez. Oblak ya ayer entrenó con relativa normalidad. Esta mañana ha estado Coque también en un acto con exjugadores. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José María.
¿Cuál es la situación del Atlético? Porque estaba con 12 jugadores de campo para afrontar el partido del domingo frente al Depor.
Pues ahora mismo Diego Pablo Simeone cruzando los dedos para ver si no tienen nada los últimos internacionales en regresar a la capital de España. Y sobre todo Jiménez y Bersálico. Ambos no concluyeron sus respectivos encuentros con sus selecciones. Bersálico apenas duró 38 minutos en el partido que Croacia ganó a México en Estados Unidos, mientras que, como decimos, José María Jiménez pues apenas disputó 5 minutos en la final de la China Cup ante la República Checa. Por lo tanto, como decimos, están cruzando los dedos Diego Pablo Simeone para que ambos futbolistas puedan estar en disposición de poder alinearlos el próximo fin de semana ante el Deportivo de La Coruña. Recordemos que ya hay 3 jugadores que no van a poder formar ante el conjunto de Seedorf, como son Felipe Luis por lesión y los sancionados Vitolo y Antoine Griezmann. Por lo tanto, ahora mismo, en espera de las pruebas que se le van a realizar, sobre todo a José María Jiménez, hay 14 futbolistas de campo que van a poder actuar ante el Deportivo de La Coruña el próximo domingo.
No tenía muy buena pinta lo de Jiménez, con un fuerte traumatismo, consecuencia de que se le cayó encima un jugador de la selección de Gales. No sé si va a poder llegar para ese partido. Lógicamente, igual tiene que forzar, dada la escasez de jugadores, pero no tenía muy buena pinta, Bonilla.
Sí, va a ser seria duda, Jiménez. Ya descartaron los galenos de la selección uruguaya que podía tener una lesión ósea. Eso ya se descartó, pero evidentemente tiene un buen y un fuerte traumatismo que incluso, como bien has comentado, le podría impedir jugar ante el Deportivo de La Coruña el próximo sábado. Lo mejor es que Stefan Savic se ha recuperado, jugó ayer 89 minutos con Montenegro, y bueno, si definitivamente el uruguayo Jiménez no pudiera jugar ante el Deportivo, sí lo podría hacer, como decimos, Stefan Savic, que ayer con Montenegro sí disputó pues 89 minutos.
Coque está en un acto publicitario, acaba de terminar, le vamos a escuchar en un momento. Ha estado con exjugadores, ha estado con Alfonso Pérez Muñoz, el que fuera jugador del Real Madrid, del Betis, con Óscar Fernández, el exjugador del Leganés. ¿Cómo ha estado Coque, Bonilla?
Ha estado bien, sobre todo después de esa charla que han mantenido sobre la cantera de los diferentes equipos y cómo los canteranos veían el fútbol actual y el fútbol de antaño. Pues Coque ha atendido a los medios de comunicación y ha hablado de todo, como no, de la selección española, de ese 6-1 ante el conjunto de Argentina, de cómo están ahora mismo los jugadores del Atlético de Madrid y qué objetivos tiene claro el Atlético de Madrid de cara al final de temporada. Ya lo sabemos todos. la Europa League, que lo tienen como objetivo clarísimo, lo han apuntado y lo han señalado en color rojo, porque saben que el campeonato de Liga y esos 11 puntos de diferencia que mantienen ante el FC Barcelona es prácticamente imposible intentar conseguir el campeonato liguero.
Comenzaba Coque hablando del gran partido de España en el día de ayer frente a Argentina.
Bueno, hemos hecho dos grandísimos partidos frente a la campeona del mundo y la subcampeona del mundo y bueno, tranquilidad, ¿no? Ahora hay que pensar en el club y bueno, cuando llegue el Mundial, pensar en el Mundial, ¿no? Antes hay que estar tranquilos, tener humildad. Hemos hecho, como he dicho, dos grandísimos partidos, pero bueno, son dos amistosos. Entonces, bueno, dentro de dos meses que empieza el Mundial es cuando tenemos que estar bien, no ahora.
Oye, el papel de la cantera, qué importante es, indiscutible, la selección española y también en el Atlético de Madrid. Qué afortunado ahora mismo, Coque, ¿eh?
Bueno, yo he tenido la fortuna de bueno, estar muchos años en la cantera del Atlético de Madrid, estar en la cantera de la selección española, y entonces, bueno, es importantísimo, ¿no? Que gente de abajo, pues bueno, en sus clubes, pues lleguen al primer equipo e incluso en la selección española también.
Oye, Coque, visto cuántos estáis ahora mismo en la plantilla, 14 jugadores de campo para enfrentarse al Depor, ¿estáis preocupados por esas molestias que sufren algunos de vuestros compañeros después de las elecciones?
Hombre, sí que es cierto que no nos gusta que haya gente lesionada, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del valor de la cantera y subirá gente buena de abajo de la cantera y bueno, y los que estamos, pues intentar hacerlo bien como venimos haciéndolo.
Coque, precisamente hablando de la cantera, hace poco Gaby hablaba sobre el futuro de Griezmann y decía que no le puede exigirse del Atlético de Madrid si compromiso mental de esta camiseta del Atlético de Madrid, y te ponía a ti de ejemplo, que eres un chico que sí que siente los colores y que es del Atlético de Madrid. ¿Es tan importante eso para que uno tome una decisión de no marcharse, de seguir en el Atlético de Madrid?
Bueno, en mi caso para mí sí es importante, ¿no? Luego para el Antoine o otro compañero que venga de fuera, eso ya se lo tendrías que preguntar a él, ¿no? Pero personalmente para mí sí es importante, ¿no? Haberme criado aquí y tomar esa decisión, para mí sí.
Pero hablando de compromiso, Coque, por ejemplo, a Griezmann, ¿le veis más comprometido para seguir en el Atleti la próxima temporada a día de hoy que, por ejemplo, la última concentración?
Griezmann está comprometido siempre, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que Antoine está comprometido, y no solo Antoine, sino todo, ¿no? Y el que no, pues bueno, el que no ha querido estar aquí en el club ha pedido marcharse y se ha marchado, ¿no? De momento, pues está con nosotros, tiene contrato y va a continuar.
Ok, y hablando de compromiso también, viendo cómo metió ayer la pierna Diego Costa, jugándose el tipo que el Cholo se echó las manos a la cabeza casi, con este debate que hay ahora del 9, ¿se puede dudar del compromiso de Diego Costa, que algunos dudan todavía de ese compromiso?
Para nada, ¿no? Yo creo que Diego ha querido jugar con España y lo ha dado todo con España, ¿no? Y lo va a seguir dando, ¿no? Entonces, bueno, no hay que dudar nunca del compromiso de ningún compañero, yo pienso.
¿Y tú tienes claro ese 9 para ir al Mundial?
Yo, claro, bueno, eso ya es una pregunta para el seleccionador, ¿no? Yo eso me lo guardo para mí y bueno, tengo mis gustos como todos, pero bueno, me lo guardo para mí.
Ok, ¿habrá bromas con el Cholo esta tarde por aquello del 6-1?
Bueno, no sé si bromas, no. Yo quería ganar para que no me dijera el nada a mí. Pero bueno, lo dejamos ahí.
¿Estás de acuerdo con Sampaoli que ese resultado le hace mucho daño a Argentina?
Bueno, no sé si le hará daño, ¿no? Lo que sí que es cierto, que a nosotros nos refuerza, ¿no? Y tenemos que pensar en...
Las declaraciones de Coque prácticamente hace unos minutos, muy poquitos minutos, que acaba de hablar en ese acto del que hablábamos. ¿Algún detalle más, Bonilla, de la última hora del equipo rojiblanco, que obviamente esta semana tiene Liga, partido frente al Deportivo de La Coruña, pero que tiene ahí en el horizonte ese partido que decías tú, próxima semana, frente al Sporting de Portugal, que es realmente el importante, ¿no?
Sí, así es. A las 5:30 entrenará el equipo de Diego Pablo Simeone. Veremos con cuántos integrantes del primer plantel, y sobre todo estaremos muy atentos a las evoluciones tanto de José María Jiménez como de Sime Bersalico, que como decimos ayer con sus respectivas selecciones, pues no terminaron sus respectivos encuentros.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
El Atlético de Madrid, la última hora del equipo del Cholo Simeone, al que vimos, por cierto, ayer en el palco del estadio, en el Metropolitano, presenciando el España-Argentina. Por cierto, noticia de última hora de la mañana, Fabio Capello ha sido destituido como entrenador del Jiangsu Suning, el equipo chino que estaba dirigiendo en la Superliga China. Solo 3 jornadas del campeonato, había ganado un partido, pero había perdido los 2 últimos, ya tiene incluso sustituto. Tal vez haya sido la última experiencia de Capello como entrenador que ponga punto final a su trayectoria. trayectoria como técnico. Y esta semana hay jornada tanto de Segunda División B como de Tercera División. En Tercera, Laura, hay dos jornadas esta semana.
Sí,
y en Segunda B se juega entre hoy y el domingo, ¿no?
En Tercera División hay jornada doble. Se va a jugar entre hoy miércoles, porque arranca ya la jornada en Tercera División, miércoles y jueves, y luego habrá jornada también el próximo domingo. Así que los no profesionales son los que más trabajan esta Semana Santa, los equipos de la Tercera División madrileña. Y en Segunda División B tendremos jornada, lo que pasa que se va a trasladar desde hoy miércoles, que ya tenemos un partido con el Guijuelo Navalcarnero, que se juega a las 7:30 de la tarde, y se va a ir salpicando hasta el domingo toda la jornada. Por ejemplo, el viernes tendremos otros tres partidos. El Atlético de Madrid B a las 12, aprovechando que es festividad, evidentemente se juega por la mañana, recibe la visita del Coruso. A las 12:30 tendremos un Toledo San Sebastián de los Reyes, y el viernes también el Fuenlabrada recibe a las 12:30 en el Fernando Torres al Valladolid B. Y ya para el domingo sí quedarán los otros tres partidos de los equipos madrileños: el Unión Adarve Ponferradina, partido que ofrecerá también la otra de Telemadrid, también a las 12 Celta B Rayo Majadahonda, defendiendo ese liderato ya en solitario el conjunto de Antonio Iriondo, y a las 5 el domingo se juega el Rápido Buzas Castilla. Y como decíamos, doble jornada en esta Semana Santa para la Tercera División madrileña, esta tarde con dos partidos: para la Escuela Villaverde y San Agustín de Guadalix Rayo B. Y ya para el jueves el grueso de la jornada, entre otros destaca el partido Móstoles-Inter de Madrid, el liderato para el Inter de Madrid, o el Getafe del Álamo. También tendremos ese partido siempre interesante, el derbi del Henares entre el San Fernando y el Alcalá, mañana jueves a las 11:30 de la mañana.
Así pues, viene cargada de fútbol tanto en Segunda División B como en Tercera División estos días festivos de Semana Santa, doble jornada en Tercera, jornada expandida en Segunda División B. Os recordamos también que está disputándose el Masters 1000 de Miami. Solo nos queda un representante. Ha entrado ya en los cuartos de final el asturiano Pablo Carreño, que ayer consiguió derrotar al madrileño Fernando Verdasco en dos mangas. Así que Carreño, que está también incluido en el equipo de Copa Davis para enfrentar a Alemania en la Plaza de Toros de Valencia a principios del mes de abril, es nuestra única esperanza en el torneo americano. Nosotros nos vamos, os quedáis con el informativo que dirige Ángel Rubio. Ahí os cuenta la última hora del deporte Laura Cabrera, la crónica del deporte en imágenes en Telemadrid, como cada día a las 3 de la tarde. El partido de la 1 vuelve mañana. Adiós.